El poder, la gloria y la tragedia se entrelazan en la historia familiar más impactante de la Biblia. En el apogeo de su reinado, David, el mayor rey de Israel, fue testigo de cómo su propia dinastía se desmoronaba ante sus ojos. Incesto, asesinato, traición y guerras civiles devastaron su familia real. Una profecía sombría se cumplió, revelando cómo un solo pecado desencadenó una tormenta de destrucción que atravesó generaciones. Hoy, vamos a sumergirnos en los entresijos de este drama real que cambió para siempre el destino de Israel y nos enseña lecciones atemporales sobre familia, poder y redención. En el apogeo del reino de Israel, cuando las naciones vecinas se inclinaban ante su poder, el rey David alcanzó todo lo que un hombre podría desear. Sus fronteras se extendían desde Egipto hasta el Éufrates, sus graneros rebosaban de riquezas, y su nombre era temido y respetado por todos los pueblos. Era primavera en Jerusalén, la época en que los reyes salían a la guerra, pero David, contrariando la costumbre, permaneció en su palacio. En una tarde aparentemente común, caminando por la terraza de su palacio real, sus ojos se posaron sobre una visión que cambiaría para siempre el curso de su historia. Betsabé, esposa de Urías, el heteo, se bañaba en su casa. La belleza de esa mujer despertó en el corazón del rey un deseo prohibido que él no pudo, o no quiso, controlar. Lo que siguió fue una espiral descendente de decisiones desastrosas. David, el hombre conforme al corazón de Dios, envió mensajeros para buscar a Betsabé. La escritura nos relata con una simplicidad devastadora. Se acostó con ella, 2 Samuel 11:4. Un encuentro que duraría solo una noche, pero cuyas consecuencias resonarían por generaciones. Cuando Betsabé envió el mensaje de que estaba embarazada, el pánico debió haber invadido el corazón del rey. En lugar de confesar su pecado y enfrentar las consecuencias, David intentó encubrir su transgresión. Mandó llamar a Urías de la batalla, esperando que él pasara la noche con su esposa y así asumiera la paternidad del niño. Pero Urías, en su integridad, se negó a disfrutar del confort de su hogar mientras sus compañeros luchaban en el campo de batalla. El intento fallido de encubrir su pecado llevó a David a una decisión aún más sombría. Enviaron una carta a Joab, su general, ordenando que Urías fuera colocado en la línea del frente de la batalla más peligrosa y luego abandonado para morir. El plan funcionó. Urías, el guerrero fiel, murió en batalla, y David rápidamente tomó a Betsabé como esposa. Quizás David pensó que su pecado estaba seguro, enterrado junto con Urías en el campo de batalla. Pero los ojos del Señor habían acompañado cada movimiento, cada decisión, cada intento de ocultación. El profeta Natán fue enviado al palacio con una parábola que atravesaría el corazón del rey como una espada afilada. La historia del hombre rico que robó la única oveja del hombre pobre inflamó el sentido de justicia de David. Su indignación contra el hombre rico de la parábola reveló la ceguera respecto a su propio pecado. Cuando Natán apuntó el dedo y declaró: «Tú eres ese hombre», 2 Samuel 12:7, el mundo de David se derrumbó. La profecía pronunciada por Natán sería el presagio de una tragedia familiar que se desarrollaría en los años siguientes. «Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque despreciaste y tomaste a la mujer de Urías, el heteo, para ser tu mujer», 2 Samuel 12:10. El primer golpe de esta profecía vino con la muerte del hijo nacido de esa unión prohibida. David se arrepintió amargamente, y su arrepentimiento quedó registrado en el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu recto». Salmo 51:10. Dios, en su misericordia, perdonó su pecado, pero las consecuencias naturales de sus acciones continuarían reverberando a través de las generaciones. El nacimiento de Salomón, el segundo hijo de David con Betsabé, parecía traer una promesa de redención. El Señor amó al niño y, por medio del profeta Natán, le dio el nombre de Jedidías, que significa «amado del Señor». pero incluso esta bendición no impediría que la profecía sobre la espada, que nunca se apartaría de su casa, se cumpliera de maneras devastadoras a través de sus otros hijos. La deterioración de la familia real comenzó de forma sutil. El pecado de David había creado fisuras en la fundación moral de su casa. ¿Cómo podría disciplinar a sus hijos con autoridad cuando su propio ejemplo moral había sido tan severamente comprometido? La ausencia de una disciplina firme y consistente comenzó a manifestarse en el comportamiento de sus hijos mayores. El palacio, que debería ser un lugar de justicia y rectitud, se convirtió en un campo fértil para intrigas, celos y ambiciones descontroladas. Los príncipes, creciendo a la sombra del poder y la riqueza, desarrollaron un sentido distorsionado de privilegio e impunidad. El amor paternal de David, aunque genuino, a menudo se expresaba a través de una permisividad que sería fatal para el futuro de sus hijos. Las semillas de la destrucción habían sido plantadas y sus frutos amargos no tardarían en aparecer. El drama que se desarrollaría en los años siguientes involucraría todos los elementos de una tragedia épica: amor prohibido, venganza, traición, guerra y muerte. Y todo comenzaría con la historia de una princesa llamada Tamar, cuya belleza despertaría una pasión prohibida en el corazón de su medio hermano Amnón. Nuestras elecciones tienen consecuencias que van mucho más allá de nosotros mismos. El pecado, cuando no se trata adecuadamente, tiene el poder de contaminar generaciones enteras. Las fallas morales de los padres frecuentemente se manifiestan de formas aún más intensas en la vida de los hijos. Mientras el sol se pone sobre Jerusalén, el palacio de David, antes símbolo de gloria y poder, comienza a proyectar sombras más largas y oscuras. El escenario está preparado para una serie de eventos que pondrán a prueba los límites del amor, el perdón y la justicia divina. Y es en este contexto que encontramos a Tamar, la princesa, cuya tragedia personal sería solo el comienzo de una avalancha de desgracias que afectaría a la casa real de Israel. En medio de la opulencia del palacio real en Jerusalén, vivía Tamar, hija de David y hermana de Absalón. Su belleza extraordinaria era comentada en todo Israel, pero más allá de su apariencia física, Tamar llevaba consigo una nobleza de espíritu que se reflejaba en sus acciones. Como princesa de Israel, había sido criada para honrar las tradiciones de su pueblo y preservar su pureza hasta el matrimonio. Sin embargo, la belleza que debía ser su bendición se convirtió en la fuente de su mayor angustia. Amnón, su medio hermano y primogénito de David, desarrolló una obsesión enfermiza por ella. La escritura nos revela que quedó tan atormentado por su hermana Tamar que enfermó de pasión por ella, pues ella era virgen y le parecía difícil hacerle cosa alguna. 2 Samuel 13:2. Entre los cortesanos del palacio estaba Jonadab, sobrino de David y primo de Amnón. Descrito como hombre muy astuto, percibió la aflicción del príncipe heredero. En lugar de aconsejar a Amnón abandonar sus pensamientos impuros, Jonadab ideó un plan perverso que cambiaría para siempre el destino de la familia real. El plan era simple en su crueldad. Amnón fingiría estar enfermo, y cuando David viniera a visitarlo, pediría que Tamar fuera enviada para prepararle algo de comer. La inocente princesa, cumpliendo con su deber familiar y obedeciendo las órdenes de su padre, no sospecharía de la trampa que se estaba preparando. Cuando Tamar llegó a los aposentos de Amnón con los panes que había preparado, lo encontró aparentemente enfermo en su cama. El texto bíblico describe con dolorosa precisión los eventos que siguieron. Amnón se negó a comer, pidiendo que todos los sirvientes se retiraran, dejándolo a solas con su hermana. Fue entonces cuando la máscara cayó. Amnón reveló sus verdaderas intenciones, agarrando a Tamar y rogándole que se acostara con él. La respuesta de la princesa revela tanto su sabiduría como su desesperación. «No, hermano mío, no me fuerces, porque así no se hace en Israel. No hagas tal locura». 2 Samuel 13:12. Tamar, en su angustia, aún intentó razonar con su hermano, sugirió que él hablara con el rey, creyendo que David podría encontrar una solución legítima para la situación. Pero Amnón, ciego por su lujuria, no quiso escuchar. Siendo más fuerte que ella, consumó su acto vil, destruyendo no solo el honor de su hermana, sino también su propia alma. Lo que ocurrió a continuación revela la naturaleza destructiva del pecado sexual. El texto nos dice que inmediatamente después del acto, Amnón pasó a odiar a Tamar con un odio mucho mayor que el amor con el que la había amado. La obsesión se transformó en repulsa, y él la expulsó de sus aposentos, ordenando que los sirvientes la arrojaran afuera y cerraran la puerta. Tamar, en su profunda angustia, rasgó su túnica de mangas largas, la vestimenta que identificaba a las hijas vírgenes del rey, y cubrió su cabeza con cenizas, señales tradicionales de luto extremo. Sus gritos de dolor resonaron por los corredores del palacio, mientras caminaba, destruida, hacia la casa de su hermano Absalón. La reacción de Absalón al descubrir lo que le había ocurrido a su hermana fue de una calma aparente que enmascaraba una furia asesina. Aconsejó a Tamar que se callara. «¿Acaso Amnón, tu hermano, estuvo contigo? Pues ahora, hermana mía, cállate. Es tu hermano. No te preocupes por eso». 2 Samuel 13:20. Pero en su corazón, Absalón comenzó a planear su venganza. Lo más perturbador en esta historia es el silencio de David. Cuando se enteró de lo ocurrido, el rey se enfureció mucho, pero no tomó ninguna acción contra Amnón. Quizás su propio pecado con Betsabé había paralizado su autoridad moral para castigar a su primogénito. Este silencio e inacción tendrían consecuencias devastadoras. Tamar, la princesa violada, pasó a vivir como una mujer desolada en la casa de su hermano Absalón. Su historia representa a todas las víctimas de abuso que son silenciadas y tienen sus vidas destruidas por aquellos que deberían protegerlas. El texto bíblico preserva su memoria no solo como un registro histórico, sino como un grito de alerta contra la violencia familiar y el abuso de poder. La tragedia de Tamar sería solo el inicio de una serie de eventos que sumergirían a la casa de David en un torbellino de violencia y venganza. El silencio de David ante lo ocurrido con su hija crearía un vacío de justicia que Absalón decidiría llenar con sus propias manos. Y así, mientras Tamar vivía su dolor en aislamiento, su hermano Absalón aguardaba pacientemente el momento adecuado para ejecutar su venganza contra Amnón. La semilla de la destrucción plantada por el pecado de David con Betsabé comenzaba a dar sus primeros y amargos frutos. La espada que nunca se apartaría de su casa había encontrado su primer objetivo, y el próximo capítulo de esta historia sería escrito con sangre. Amnón, el primogénito de David, nació con todos los privilegios que un príncipe heredero podría desear. Como primer hijo del rey, estaba destinado a suceder a su padre en el trono de Israel. Sin embargo, su historia sirve como un sombrío recordatorio de cómo el poder y el privilegio, cuando no se temperan con sabiduría y temor a Dios, pueden llevar a la destrucción. Después del violento ataque contra su hermana Tamar, Amnón continuó viviendo en el palacio, como si nada hubiera pasado. El silencio de su padre David parecía confirmar su sensación de impunidad. Como primogénito, probablemente interpretó esta falta de castigo como una señal de que estaba por encima de la ley, protegido por su posición como heredero del trono. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y Amnón pudo haber comenzado a creer que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero él no contaba con la paciencia calculada de su hermano Absalón, que guardaba su odio como un tesoro amargo, esperando el momento perfecto para su venganza. Durante 2 años completos, Absalón no dirigió una sola palabra a Amnón, ni buena ni mala. Este silencio no era fruto del perdón, sino de la premeditación. Como nos enseña el libro de Proverbios, el que encubre el odio tiene labios mentirosos. Proverbios 10:18. Absalón se había convertido en maestro en el arte de la disimulación. La oportunidad para la venganza finalmente surgió durante el esquileo de las ovejas, una ocasión tradicionalmente celebrada con grandes fiestas en Israel. Absalón, demostrando una astucia digna de su padre en sus días de juventud, organizó un banquete e invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. El plan estaba tan meticulosamente orquestado que incluso David fue involucrado, aunque indirectamente. Cuando Absalón insistió en que Amnón asistiera al banquete, estaba recreando, de forma irónica, la trampa que el propio Amnón había usado contra Tamar. Así como su hermana había sido atraída a su destrucción por la obediencia al padre, ahora Amnón caminaba hacia su muerte por el mismo camino. El banquete comenzó con la apariencia de una celebración normal. El vino fluía libremente, y poco a poco, el corazón de Amnón comenzó a alegrarse con la bebida. Fue entonces cuando Absalón dio la señal a sus sirvientes: «Cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y yo os diga, golpead a Amnón, entonces lo mataréis». 2 Samuel 13:28. La muerte de Amnón fue tan violenta como su crimen contra Tamar. Los sirvientes de Absalón lo hirieron mortalmente delante de todos los otros hijos del rey, creando una escena de horror y pánico. Los otros príncipes, temiendo por sus propias vidas, montaron sus mulas y huyeron en desesperación. La noticia llegó a David de forma distorsionada, como suele suceder en momentos de crisis. El primer informe sugería que todos los hijos del rey habían sido asesinados. El texto nos muestra a David rasgando sus vestiduras y lanzándose al suelo, rodeado por sus sirvientes, también con las vestiduras rasgadas, imaginando el peor escenario posible. Fue Jonadab, el mismo primo astuto que había aconsejado a Amnón en su plan contra Tamar, quien trajo algo de claridad a la situación. Con una perspicacia perturbadora, aseguró al rey que solo Amnón había muerto, pues esto ya estaba determinado por Absalón, desde el día en que él forzó a su hermana Tamar. 2 Samuel 13:32. La muerte de Amnón marcó un punto sin retorno en la historia de la familia real. El primogénito de David, aquel que debía ser el próximo rey de Israel, yacía muerto no a manos de enemigos externos, sino por orden de su propio hermano. La profecía sobre la espada que nunca se apartaría de la casa de David se estaba cumpliendo de manera aún más terrible de lo que se podría imaginar. La caída de Amnón sirve como una advertencia sobre los peligros del poder sin responsabilidad, del deseo sin control y de la impunidad sin justicia. Su trágico final fue el resultado directo de sus propias acciones, pero también un reflejo de la falla en el liderazgo de su padre David, quien no supo establecer límites ni aplicar la disciplina necesaria cuando tuvo la oportunidad. Con la muerte de Amnón, el camino hacia el trono estaba teóricamente abierto para Absalón, ahora el hijo mayor sobreviviente, pero el precio del fratricidio fue el exilio. Absalón huyó a Gesur, donde permanecería por 3 años, dejando atrás a un padre en duelo y un reino profundamente perturbado por la violencia dentro de la familia real de Israel. La muerte del príncipe heredero no trajo justicia verdadera para Tamar, ni paz al corazón atormentado de Absalón. En cambio, abrió el camino para una serie de eventos aún más trágicos que amenazarían no solo a la familia real, sino a la propia existencia del reino unificado de Israel. El exilio de Absalón en Gesur marcó el inicio de una de las historias más complejas y conmovedoras del reino de David. Bello, carismático y ahora manchado por la sangre de su hermano, Absalón llevaba en sí una mezcla peligrosa de atributos. La escritura nos dice que en todo Israel no había hombre tan admirado por su belleza como Absalón. Desde la planta del pie hasta la cima de la cabeza, no tenía en él defecto alguno. 2 Samuel 14:25. Durante 3 largos años, David luchó con sentimientos contradictorios respecto a su hijo. El texto nos revela que el corazón del rey David ansiaba por Absalón. 2 Samuel 13:39, incluso después del asesinato de Amnón. Este conflicto entre el amor paternal y el deber real sería una constante en la relación entre padre e hijo. Fue Joab, el astuto general de David, quien ideó un plan para traer de vuelta a Absalón, utilizando a una mujer sabia de Tecoa para contar una parábola elaborada al rey, logró extraer de David la promesa de protección para un hijo asesino, una promesa que, indirectamente, beneficiaría a Absalón. El regreso del príncipe a Jerusalén, sin embargo, no fue triunfal. Durante 2 años, Absalón vivió en la ciudad sin ver la cara de su padre. Esta rechaza parcial, estar tan cerca y al mismo tiempo tan distante, alimentó una amargura que pronto se transformaría en una rebelión abierta. La estrategia de Absalón para conquistar el corazón del pueblo fue brillante en su simplicidad. Todas las mañanas se posicionaba junto al camino de la puerta de la ciudad. Cuando alguien venía con una causa para ser juzgada por el rey, Absalón lo llamaba y preguntaba: «¿De qué ciudad eres tú?». Después de escuchar el caso, invariablemente respondía: «Ves que tu causa es buena y recta, pero no hay por parte del rey quien te escuche». 2 Samuel 15:3. Con estas palabras y gestos estudiados, Absalón minaba sistemáticamente la autoridad de su padre. El texto nos dice que así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. 2 Samuel 15:6. Durante 4 años tejió una red de lealtades que se extendería por todo el reino. Cuando finalmente decidió actuar, su rebelión fue meticulosamente planeada. Bajo el pretexto de cumplir un voto religioso en Hebrón, Absalón reunió a sus seguidores y se proclamó rey. La noticia de la rebelión llegó a David como un trueno en un día claro. El corazón de los hombres de Israel está con Absalón. 2 Samuel 15:13. La huida de David de Jerusalén es uno de los pasajes más conmovedores de la Biblia. El gran rey guerrero, que una vez había enfrentado a Goliat, ahora huía descalzo, con la cabeza cubierta, llorando mientras subía al Monte de los Olivos. Sus sirvientes más fieles y 600 guerreros géticos lo acompañaban en el exilio. La guerra civil que siguió dividió no solo el reino, sino también el corazón de David. Sus instrucciones a los comandantes fueron claras y dolorosamente personales. «Traten amablemente, por amor a mí, al joven Absalón». 2 Samuel 18:5. Incluso en medio de la rebelión, el amor de padre superaba la indignación del rey. La batalla decisiva ocurrió en el bosque de Efraín. El ejército de Absalón, aunque mayor en número, fue derrotado por las fuerzas más experimentadas de David. En la confusión de la batalla, ocurrió el incidente que sellaría el destino del príncipe rebelde. Montado en su mula, Absalón tuvo sus famosos cabellos enredados en las ramas de un gran roble, quedando suspendido entre el cielo y la tierra. Joab, al encontrar a Absalón en esta situación vulnerable, no dudó. Contrariando las órdenes expresas del rey, atravesó el corazón del príncipe con 3 dardos. La muerte de Absalón fue tan dramática como su vida. Suspendido entre el cielo y la tierra, como si simbolizara su posición eternamente dividida entre ser hijo y usurpador. El lamento de David, al recibir la noticia de la muerte de su hijo, resuena a través de los siglos como uno de los momentos más conmovedores de la literatura bíblica. «Mi hijo Absalón, mi hijo Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Ah, Absalón, mi hijo». 2 Samuel 18:33. La tragedia de Absalón se multiplica por sus contradicciones. Buscó justicia para su hermana Tamar a través del asesinato, aspiró al trono a través de la traición, y al final, su extraordinaria belleza, especialmente su cabello, motivo de orgullo, se convirtió en instrumento de su destrucción. La victoria militar de David fue una derrota personal devastadora. El reino estaba salvo, pero el corazón del rey estaba roto. La profecía sobre la espada que nunca se apartaría de su casa continuaba cumpliéndose de maneras cada vez más dolorosas. Con la muerte de Absalón, el camino hacia el trono parecía una vez más abierto. Pero las disputas por el poder en la casa de David estaban lejos de terminar. Otro hijo, Adonías, ya comenzaba a tejer sus propios planes para asegurar la sucesión. Después de la muerte de Absalón, surgió un nuevo pretendiente al trono de Israel, Adonías, el cuarto hijo de David. La escritura lo describe como un hombre muy hermoso, nacido poco después de Absalón. Como su hermano fallecido, Adonías también poseía una belleza notable y una ambición que rivalizaba con su apariencia. El texto bíblico nos proporciona un detalle revelador sobre la crianza de Adonías. Su padre nunca lo había contrariado diciendo: «¿Por qué hiciste así?». Primeros Reyes 1:6. Esta falla en la educación del príncipe, posiblemente resultado del trauma de David tras perder a Amnón y Absalón, creó un hombre que no conocía límites para sus ambiciones. Con David ahora envejecido y debilitado, Adonías vio su oportunidad. El texto nos dice que se exaltó diciendo: «Yo reinaré». Primeros Reyes 1:5. Siguiendo los pasos de Absalón, preparó carros, jinetes y 50 hombres que corrían delante de él, creando una imagen de realeza y poder. Astutamente, Adonías comenzó a formar alianzas estratégicas. Logró el apoyo de Joab, el poderoso comandante del ejército, y de Abiatar, el sacerdote. Estas no eran figuras menores en el reino, eran hombres que habían servido fielmente a David durante años, incluso durante la rebelión de Absalón. Sin embargo, había quienes permanecieron leales a David: Zacarías, el sacerdote, Benaías, hijo de Joyada, Natán, el profeta, y los poderosos guerreros de David. Más significativamente, estos hombres sabían algo que Adonías aparentemente ignoraba. David había prometido a Betsabé que su hijo Salomón sería el próximo rey. El intento de Adonías de tomar el poder alcanzó su clímax cuando organizó un gran sacrificio junto a la piedra de Zofet. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, que eran sirvientes del rey. Significativamente, no invitó a Salomón, Natán, Benaías, ni a los valientes de David, una omisión que revelaba sus verdaderas intenciones. Fue Natán, el profeta, quien alertó a Betsabé sobre las acciones de Adonías. Con sabiduría política, le instruyó que recordara a David su promesa referente a Salomón. La escena que siguió es una obra maestra de drama palaciano. Betsabé entró en la cámara del rey anciano, se postró ante él y expuso la situación. Mientras Betsabé aún hablaba, Natán entró, confirmando su relato y preguntando si esta sucesión había sido ordenada por el rey. La estrategia funcionó. David, despertado a la gravedad de la situación, actuó decididamente. Ordenó que Salomón fuera llevado sobre su propia mula hasta Gamón, donde sería ungido rey por Zacarías y Natán. El sonido del shofar y los gritos de «¡Viva el rey Salomón!» llegaron a los oídos de los invitados en el banquete de Adonías. Joab, experimentado en las intrigas de la corte, reconoció inmediatamente el significado de aquel alboroto. «¿Por qué este ruido de la ciudad en tumulto?» Primeros Reyes 1:41. La noticia de la coronación de Salomón cayó como un rayo sobre la festividad de Adonías. Sus invitados, que poco antes estaban tan confiados en su apoyo al nuevo rey, se dispersaron en pánico. Adonías, temiendo por su vida, corrió hacia el altar del tabernáculo, agarrándose a sus puntas, un gesto tradicional de búsqueda de asilo. Salomón, en su primer acto como rey, demostró misericordia condicional. Si Adonías se mostraba digno, ninguno de sus cabellos caería al suelo. Pero si en él se encontraba maldad, moriría. Era una oportunidad de redención, pero también una advertencia clara. Desafortunadamente, la ambición de Adonías probaría ser mayor que su prudencia. Incluso después de este episodio, aún intentó una última maniobra política. Pidió la mano de Abisag, la joven sunamita que había servido a David en sus últimos días. Esta solicitud, aparentemente inocente, era en realidad un intento velado de fortalecer su reclamo al trono, ya que poseer a las concubinas del anterior rey era una prerrogativa real. Salomón comprendió inmediatamente las implicaciones de la solicitud. Su respuesta fue rápida y definitiva. Ordenó que Benaías ejecutara a Adonías. Así terminó la vida del príncipe, que nunca aprendió a controlar sus ambiciones. La muerte de Adonías marcó el fin efectivo de las disputas por el trono de David. Salomón estaba ahora firmemente establecido como rey, y una nueva era comenzaba en Israel. Sin embargo, las consecuencias del pecado de David, la profecía sobre la espada que nunca se apartaría de su casa, continuarían resonando a través de las generaciones siguientes. Entre todos los hijos de David, Salomón parecía ser la promesa de redención para la casa real. Nacido de Betsabé después de la muerte de su primer hijo, recibió del Señor, a través del profeta Natán, el nombre de Jedidías, que significa «amado del Señor», 2 Samuel 12:25. Este inicio auspicioso marcaría una diferencia significativa entre Salomón y sus hermanos mayores. A diferencia de Amnón, Absalón y Adonías, Salomón no necesitó tomar el poder a la fuerza. Fue elegido por el propio David y ungido aún durante la vida de su padre. Su reinado comenzó con un acto de sabiduría y humildad que agradó al Señor. Cuando Dios le apareció en sueño ofreciendo cualquier cosa que pidiera, Salomón no solicitó riquezas ni la muerte de sus enemigos, sino sabiduría para gobernar al pueblo. Dame, pues, un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para que prudente discierna entre el bien y el mal. Primeros Reyes 1:3-9. Esta petición agradó tanto al Señor que Él no solo concedió a Salomón sabiduría sin igual, sino también aquello que no había pedido: riquezas, honor y una vida larga, si andaba en sus caminos. El inicio del reinado de Salomón parecía indicar que finalmente la maldición que pendía sobre la casa de David había llegado a su fin. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó el auge de su gloria. El templo que David soñó construir fue finalmente erigido, con tal esplendor que se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió por todas las naciones. La visita de la reina de Saba ilustra cómo su prestigio había superado las fronteras de Israel. Es verdad lo que he oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Sin embargo, no creí en aquellas palabras hasta que vine y vi con mis propios ojos. Y he aquí que no me contaron la mitad. Primeros Reyes 10:6-7. Sin embargo, incluso el más sabio de los hombres no estaba inmune a las tentaciones del poder y la riqueza. El declive de Salomón comenzó de forma sutil, a través de alianzas políticas selladas con matrimonios. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tenía 700 mujeres, princesas y 300 concubinas, y sus mujeres le pervirtieron el corazón. Primeros Reyes 11:1-3. El hombre que había construido el templo para el Señor terminó por construir también altares para los dioses de sus esposas. El texto bíblico es dolorosamente claro. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón para seguir a otros dioses, y su corazón ya no estaba íntegramente fiel al Señor, su Dios, como lo había estado el corazón de David, su padre. Primeros Reyes 11:4. Esta apostasía gradual de Salomón provocó la ira del Señor. La consecuencia sería la división del reino, no durante su vida, por amor a David, sino durante el reinado de su hijo Roboam. El reino unido que David había construido y que Salomón había expandido sería dividido, con solo una tribu permaneciendo bajo el gobierno de la casa de David. En sus últimos años, Salomón parece haber reconocido la futilidad de su búsqueda de satisfacción más allá de Dios. El libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a él, resuena con la melancolía de alguien que experimentó todo lo que el mundo podía ofrecer y descubrió que era vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés 1:4. La ironía final de la vida de Salomón es que el hombre más sabio del mundo no logró aplicar su propia sabiduría. Sus escritos en Proverbios advierten contra los peligros de las mujeres extranjeras y la idolatría, exactamente los pecados que causaron su caída. Conocía el camino de la rectitud, pero eligió no seguirlo. La historia de Salomón completa el ciclo trágico de los hijos de David. Amnón cayó por lujuria, Absalón por venganza y ambición, Adonías por orgullo y presunción, y Salomón, el más sabio de todos, por permitir que su corazón se desviara gradualmente del Señor. Las historias de los hijos de David no son meros registros históricos de una dinastía antigua. Son narrativas profundamente humanas que resuenan a través de los siglos, ofreciéndonos lecciones atemporales sobre poder, familia, elecciones y sus consecuencias. La primera y quizás más impactante lección viene del propio David. Un solo momento de debilidad con Betsabé desencadenó una serie de eventos que afectarían a generaciones. Como un río que desborda sus márgenes, las consecuencias del pecado rara vez permanecen confinadas al perpetrador original. La profecía de Natán sobre la espada que nunca se apartaría de la casa de David se cumplió de maneras más terribles de lo que cualquiera podría imaginar. El silencio de David ante la violación de Tamar por Amnón nos enseña sobre los peligros de la omisión parental. Cuando aquellos en posición de autoridad fallan en establecer justicia, crean un vacío que frecuentemente es llenado con venganza particular. El silencio del rey no trajo paz, sino que alimentó una espiral de violencia que comenzó con Amnón y continuó a través de Absalón. La historia de Tamar permanece dolorosamente relevante en nuestra época. Su voz, silenciada por la violencia familiar y la inacción de aquellos que deberían protegerla, representa a innumerables víctimas a través de los tiempos. Su lamento nos recuerda la necesidad de defender a los vulnerables y no permitir que el poder y el privilegio se conviertan en escudos para la injusticia. En Amnón, vemos el peligro del deseo desenfrenado y del privilegio sin responsabilidad. Su posición como primogénito no lo hizo inmune a las consecuencias de sus acciones, pero pudo haberlo ilusionado a pensar que estaba por encima de la ley. Su historia nos advierte que ninguna posición de poder nos exime de la responsabilidad moral por nuestras elecciones. Absalón nos muestra cómo la búsqueda de justicia, cuando se corrompe por la amargura y el orgullo, puede transformarse en algo tan perverso como el mal original que buscaba corregir. Su belleza física y carisma personal, combinados con una ambición desmedida, crearon una fuerza destructora que dividió una nación y partió el corazón de un padre. La tragedia de Adonías nos alerta sobre los peligros de una crianza sin límites. El texto bíblico es específico al mencionar que su padre nunca lo había contrariado. Esta falla en la educación creó a un hombre incapaz de aceptar límites o reconocer autoridad más allá de sus propios deseos. Su historia es un recordatorio de la importancia de la disciplina amorosa en la formación del carácter. Salomón representa quizás la lección más sutil y profunda. Ni siquiera la mayor sabiduría ya concedida a un hombre es garantía contra el desvío gradual del corazón. Su declive no fue repentino como el de sus hermanos, sino una erosión lenta y constante de sus convicciones, ilustrando cómo pequeños compromisos pueden eventualmente llevar a grandes apostasías. Estas historias también nos enseñan sobre la complejidad del amor paternal. El lamento de David por Absalón, mi hijo, resuena con un dolor que trasciende tiempo y cultura. Incluso en medio de la traición y la rebelión, el corazón de padre permanece, recordándonos que el amor familiar frecuentemente coexiste con circunstancias trágicas. La narrativa de los hijos de David nos muestra que posición, belleza, carisma y hasta la sabiduría divina no son garantías contra la caída moral. Cada personaje tenía dones y oportunidades extraordinarias, pero fueron sus elecciones las que determinaron sus destinos. Quizás la lección más profunda sea sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad. Cada hijo de David tenía acceso al poder, pero lo usó de maneras diferentes. Amnón lo usó para satisfacer sus deseos, Absalón para venganza y ambición política, Adonías para autopromoción, y hasta Salomón eventualmente lo utilizó para satisfacer sus propios caprichos en detrimento de la voluntad divina. Estas historias también nos recuerdan que ninguna familia, no importa cuán privilegiada o bendecida, está inmune a los efectos del pecado y de las elecciones equivocadas. La familia real de Israel, elegida por Dios y liderada por el hombre conforme al corazón de Dios, experimentó tragedias que podrían haber destruido a cualquier familia común. Por fin, estas narrativas nos ofrecen tanto advertencia como esperanza. Advertencia sobre los peligros del poder sin responsabilidad, del deseo sin control, de la ambición sin límites. Pero también esperanza, porque incluso en medio de las mayores tragedias, vemos la gracia de Dios operando, trayendo orden del caos y eventualmente cumpliendo sus propósitos a través de vasos imperfectos. Las historias de los hijos de David continúan enseñándonos porque son, en esencia, nuestras propias historias. Son narrativas sobre elecciones y consecuencias, sobre poder y responsabilidad, sobre amor y traición, temas que permanecen tan relevantes hoy como lo eran hace 3.000 años.